ayudan. Le vamos a dar los muy buenos días a Maxi Malfatti, maestro. Yo creo que es la mejor manera de definir a alguien que está con los pibes, pero no solamente con los pibes, sino con los pibes y pibas que forman pibes y pibas. Maxi Malfatti, docente, maestro. Si uno va por la calle Luna, se puede encontrar en el barrio de Barracas con Barraca Central. Y si sigue por la calle Luna, se encuentra con Pueblos de América. Maxi, buenos días, si se pueden decir buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo, querido. Buenos días. Me dejó conmocionada la versión que escuchamos recién del Ángel de la Bicicleta.
Maxi, yo decía, para el que quiera ir al profesorado, y quiera conocer la 21-24, puede entrar por Luna, pasar por este club donde entrenaba y jugaba Lucas González, y después llegar al profesorado. En la página de Facebook del profesorado se dice, en un mensaje que ustedes ponen, lo mismo que ponen otras organizaciones que están en contra de la criminalidad de los uniformados: 5 años, 121 víctimas. Te escucho, Maxi.
Es tremendo. Es tremendo, es un triste récord. Yo recién, cuando escuchaba la canción, me acordaba que cuando empezamos con la escuela secundaria, ahí en la 21, en el 2009 arrancó la escuela secundaria, y en el 2013 teníamos la primera promoción de egresados. Pero antes de tener la primera promoción de egresados, teníamos 6 pibes asesinados. Teníamos más estudiantes muertos que estudiantes egresados. Y esa realidad que vamos a cambiar, que fuimos a cambiar de manera colectiva, con la escuela, con el profesorado, de vez en cuando nos pega una cachetada diciendo no se hagan los vivos, que la realidad acá es esta. Y es duro porque te desestabiliza, te deja desarmado, ¿no?
Maxi, ¿cuántos años llevas en la docencia? ¿Cómo fue tu inicio en esto y cómo llegaste vos ahí al corazón de la 21-24, recorriendo todo, desde los primeros yuyitos hasta esto de formar docentes, de formar maestros que enseñen a los pibes y que sean precisamente alguien que quiera desde fuera de la villa ir al profesorado Pueblos de América a formarse, o alguien desde dentro de esos barrios populares que también quiera graduarse como profesor?
Yo llegué al barrio hace 11 años como profesor de la escuela secundaria, que era la primera escuela secundaria que se abría en la 21, después de 70 años de historia, después de 70 años de reclamar por tener una escuela para las pibas y los pibes, un barrio de cerca de 80.000 habitantes. Y después el derrotero de la militancia por la educación, por la búsqueda de la justicia social, nos llevó a conformar una organización entre compañeros que estábamos en la escuela. Y bueno, en el 2019 abrimos este espacio, que es un espacio de construcción y de materialización de sueños, que es el profesorado Pueblos de América, que estamos, como decías vos, ahí al fondo, Luna al fondo, casi Luna y Cepita, a 200 metros de Clarín, del predio apropiado, ¿no?, por Clarín. Y nada, en este camino que emprendimos con los compañeros, empezamos a construir esa realidad, esa perspectiva que da el profesorado, esa oportunidad de proyectarse, de ilusionarse, pero que en otro plano no es distinta a la que tenía Lucas en el fútbol. Digo, el pensar que todo ese esfuerzo, que todo esos deseos y todo el sacrificio de la familia, tanto para quien estudia en el profesorado como para quien busca otro camino, pueda ser truncado de manera violenta, despreciativa, estigmatizadora, nos pone en una situación muy angustiante. La 21, si bien Lucas no era habitante de la 21, la 21 lo sintió como un golpe directo al corazón de la 21. La movilización que hubo el jueves desde el barrio hacia la comisaría fue impresionante. Y el recorrido que hizo esta movilización en la relación con barracas afuera, como se dice, también, porque mientras caminaba por Iriarte, los amigos de Luca, los vecinos, todos los que nos sentimos agredidos y asesinados por estos tres hijos de puta, recibíamos aplausos de los balcones de las casas, autos que tocaban bocina. La verdad fue, Lucas era la representación de todas las pibas y los pibes asesinados que quedan adentro de los muros simbólicos de la 21.
Maxi, uno piensa que estos policías estaban de civil. Te pregunto, cuando los policías entran al barrio, o la prefectura o la gendarmería entra al barrio, tiene que hacerlo, de acuerdo a los reglamentos, con la identificación, con el nombre y apellido del efectivo a la vista. Yo sé, lo sé por compañeros de la Garganta Poderosa, lo sé por gente del barrio, lo sé por vos, muchas veces esos efectivos de fuerzas de seguridad ocultan su identidad. Y esto genera no solamente bronca, sino muchísimo miedo, porque alguien que no se identifica es alguien que después es muy difícil de cazar por la justicia. De una justicia que, hay que decirlo, Maxi, las primeras 35 horas jugó al ritmo de la complicidad con el crimen.
Sí, las brigadas son conocidas en el barrio. Las brigadas son lo más parecido a, no sé, un grupo de tarea dando vuelta por el barrio. Y están, no es la primera vez, ni mucho menos. Hace unos poquitos años fue asesinado Paragüita, que era un vecino que tenía una ferretería en el barrio, muy querido, que era una situación muy parecida de volver a jugar a la pelota. Fue asesinado por un bombero de la Policía Federal, de Civil, que también lo quisieron incriminar en un delito, como hacen siempre para cubrirse. Es decir, no es nuevo, y que se muevan de esa manera. Ahora, hace poco, cambió, dejaron de estar las fuerzas federales en el barrio y se hizo cargo la ciudad. Hasta principio de año venían las fuerzas federales, y de hacía ya como 10. Ahora hay unas policías de cercanía con la comunidad que no lo son, obviamente. Y pasa esto que decías vos, hace muy poquito, hace un par de semanas, nos avisan que estudiantes, cuando bajaban a hacer el recreo, ahí vos conocés bien el pueblo de América, bajaban a despejarse entre cursada y cursada a la canchita que está abajo, y un grupo de policías los ponía contra la pared y los revisaba ahí adentro del barrio. Y con la verdugada típica que hacen, bajándole los pantalones a los varones mientras los chicos jugaban al fútbol. Entonces nos avisan que estaba pasando eso, bajamos a preguntarle a estos policías por qué estaban haciendo eso, y no tenían las identificaciones. Estaban con uniforme, tenían dado vuelta los nombres, se lo pegan en la chila para que no lo puedas ver, y son prácticas que en la fuerza están totalmente normalizadas, y que nos preocupa porque el barrio también quiere tener una fuerza de seguridad que los proteja del delito común que pueda haber, como en cualquier barrio, y que tenga una cercanía con la comunidad y que se pueda recurrir en el caso de algún problema, algún accidente, alguna. En el barrio es muy común que se incendie una casa, que, digo, son cosas que pasan en el marco de la precariedad que muchas veces obliga a la ciudad de Buenos Aires a vivirlo, con un fallo de hace más de 10 años de riesgo eléctrico que tendría que resolver y que no mete mano nunca. Y entonces, cuando quieren recurrir a la fuerza de seguridad, se encuentran con esas prácticas.
Maxi, el profesorado Pueblos de América tiene homologado su currícula, sus títulos, con los requerimientos del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación sí. de la Ciudad de Buenos Aires. Corregime si estoy equivocado.
No, no, como decís vos.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se fondea la actividad del profesorado? ¿El Ministerio de Educación, el presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires les da los fondos que requiere una educación? Convengamos, una educación diferencial, porque obviamente a un chico o a una chica que está en un barrio mucho más vulnerable le cuesta mucho más estudiar, por lo tanto debería haber muchos más recursos. ¿Estoy en lo cierto o corregime?
No, en lo cierto estás en que debería haber una atención particular del Estado en zonas que vienen tan postergadas y golpeadas por la desigualdad, pero no es lo que pasa en la realidad. Nosotros estamos funcionando desde el 2019, llevamos 3 años de formación de maestros, finalizando el tercero, el año que viene se van a recibir las primeras maestras de la 21, y hasta el momento todavía no pudimos articular ese tipo de prestaciones con el gobierno de la ciudad, y tenemos cerca de 60 docentes que trabajan ad honorem y todo un aparato solidario en torno al profesorado de gente que colabora, que aporta, que se acerca y que nos acompaña para sostener la tarea, que es así, es completamente gestionado por una organización de docentes que no recibe ningún subsidio ni acompañamiento del Estado hasta el momento, que no lo descartamos y que lo esperamos y que lo deseamos para poder consolidar y garantizar por medio de esta organización que se conformó para este fin, el derecho social a la educación.
Es curioso, Maxi, que tenga que morir un chico de Barraca Central, del club que está ahí al lado de Pueblos de América, para que, al menos en esta radio, se pueda difundir un hecho profundamente indignante, que es que si hay alguna solución, además de mejorar las condiciones económicas sociales de las familias vulnerables, si hay alguna solución es darle herramientas educativas. Y sin embargo, como vos decís, esperamos, deseamos, en algún momento vamos a tener que decir, exigimos que todas aquellas instituciones educativas que surgen por el esfuerzo popular y que han homologado sus programas, que tienen docentes calificados, como los 60 que vos mencionás, muchos de ellos profesores universitarios que brindan su tiempo, porque después de haber enseñado en la Universidad de Buenos Aires o en otras universidades, dicen, yo quiero darle a mi tierra lo que mi tierra me dio, ¿no? Es bastante impresionante. Mariel, me estabas haciendo unas señas recién, me gustaría escucharte.
Mirá, lo estaba escuchando atentamente a Maxi, el laburo de los maestros siempre fue importante. Yo pude conocer el trabajo de los maestros rurales en Santiago del Estero. Se lo escucha en un ámbito natural, decimos, ¿dónde estará Maxi? Con sí. Esa naturaleza viva, se escuchan los pájaros.
Y se lo ve de fondo verde, digamos, como si fuera campo prácticamente.
Y me acordaba, Maxi, de un tema que grabó el hijo de Alfredo Ábalos, sobre los maestros rurales, que empieza justamente con el canto de los pájaros y el silbido de un maestro. Y digo, qué lindo sería regalarle una partecita a este maestro argentino que le pone el corazón día a día lo que hace. Lo escuchamos un poquito, Berenice Vieto lo pone al aire.
Música. mientras por un senderito va. Su rastro en el caigan rayos, nadie sabe su penar. Con su atado de esperanzas que le desgaje el garabatal, camina entre los gumiales, atizan con varedal. A veces los alitrales embarran su alma de soledad. Todas las mañanitas por un senderito va. A veces es solitario, Quijote de libertad, puente de amor y de vida entre el mañana y la realidad. Por un viejo senderito viene llegando el maestro rural.
Para vos, Maxi, desde el corazón, desde Radio Nacional.
Largo se hace el camino cuando llueve sin parar. El salitre es pegadizo y no lo deja pasar. Con su atado de esperanzas, dale que dale, quiere llegar. A veces él es la antorcha que alumbra la oscuridad. A veces solo el refugio del llanto amargo del quebrachal.
Se termina.
Todas las mañanitas por un sendero.
Vino con ritmo de chacar y del regalo para el maestro Maxi Malfatti. Eduardo.
Más, caricia entre los chaquitos que entre sus brazos diciendo van. Por un viejo senderito viene llegando el maestro rural.
Y cómo las caricias llegan, ¿no? Uno le ve la cara a Maxi sonriente, ¿no? Con la tristeza, con la impotencia, con la indignación de la muerte de Lucas. Es difícil cuando uno escucha a un maestro tener que usar una palabra fuerte, ¿eh? No existen las malas palabras, una palabra fuerte para decir lo que hicieron estos tipos. Pero Maxi, quisiera una última reflexión tuya en esto. Me quedó muy pegado esto que vos decías, la gente en Barracas. Barracas es un barrio que además con la inversión inmobiliaria, con la especulación inmobiliaria, se volvió un barrio de clase media rica. Sin embargo, conviven la 21-24 con ese barrio de clase media que aplaudió a la gente que salió de la 21-24. Me gustaría una reflexión tuya sobre esta comisaría 4. Vos sabés que yo intenté entrar en la página web de la comisaría y las tienen bloqueada. Pero yo digo, las autoridades de esa comisaría hasta ahora no han hablado. Las autoridades de esa comisaría son las que establecen el paso a paso, el minuto a minuto de estas brigadas que andan de civil por los barrios humildes, husmeando, buscando a ver si le pueden sacar un pesito a algún dealer, si le pueden robar a algún pibe que está choreando, no para meterlo preso, sino para quedarse con una tajada del robo. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, porque vos conocés lo que son esos andurriales.
Sí, también estaba bloqueado el acceso a la comisaría y le daban la espalda a la sociedad, o tal vez no era la espalda, sino era la peor cara. Dos cordones de infantería detrás de una valla y oficiales subidos a los techos de la comisaría abajo de la autopista, filmando a todas las personas que se acercaban a reclamar por justicia. La verdad que se hace muy, muy complicado de hacer una reflexión. ¿Le debe la democracia a los sectores populares una respuesta de cuál es el rol de las fuerzas de seguridad? Y yo creo que ese camino se va a poder desandar cuando se termine con la estigmatización, con la criminalización de las pibes y de los pibes, con la criminalización de la gorra, de la visera, de la ropa deportiva, cuando se empiece a mirar qué hay detrás de esos pibes y de esas pibas y cuál es el proyecto y el lugar que les está dando la sociedad para poder desarrollarse. Yo creo que nada, Eduardo, que es difícil, pero que es la sociedad en su conjunto, y eso lo demostró Barracas en la marcha, de la sociedad en su conjunto.
Un fuerte abrazo, Maxi. Que tengas buen domingo.
Abrazo grande a todas y a todos.
Maxi Malfatti contando lo que es este esfuerzo, ¿eh? 10 años lleva ahí él y como dice, hace 3 años que está este profesorado, el año que viene van a egresar la primera camada de gente del profesorado y todavía estamos esperando que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires le dé el presupuesto que le tiene que dar.